Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic para hablar de Falcon and the Winter Soldier, una serie que va tomando fuerza, que va tomando muchas cosas interesantes, que va dejando semillitas por ahí de otros personajes que vamos a ver en el futuro, y yo creo que este capítulo es muchísimo mejor que el primero. Eso me gustó bastante, tiene acción obviamente, pero lo que les digo, las tramas empiezan a desarrollarse y pues es normal porque apenas nos van a quedar ahora 4 episodios, ¿no, Bobcito? Bienvenido a la banda.
Carlitos y a toda la banda, muy feliz de estar en esta reacción y que suenen las alarmas porque es una reacción cargada de spoilers, donde tenemos muchos datos, Carlitos. Y en el momento en el que estamos grabando esta reacción, por esta temporada se celebran los 80 años nada más y nada menos del Capitán América. Coincidió mucho la serie con esa celebración. Esta semana estuvimos con nuestros amigos de Marvel Fans Colombia y una charla bien interesante, Carlitos, donde compartimos muchísimas anécdotas y datos del Capitán América. Así que pues que valga el comentario y es porque que feliz cumpleaños, Capitán América. Y también, Carlitos, a propósito de su pregunta, que no se me vaya a olvidar también, si faltan 4 capítulos, cosa que se pone más emocionante y que también valga el comentario, capítulos más largos, ¿no? O sea, cuando me senté eran casi 50 minutos y dije, wow, bien, es como una horita ahí disfrutando cada capítulo.
Eso le iba a decir, Bobcito, que este episodio que en español se llamó El Patriota, que tiene 49 minutos, vuelve a dirigir Cary Scoglan. En inglés se llamó The Star Spangled Man y la verdad estuve echándole cabeza a la traducción porque es como el hombre de las estrellas y las lentejuelas, un poquito haciendo referencia, digamos, al traje del nuevo Capitán América y al del viejo, pues todos tenían, digamos, que esto de las lentejuelas y las estrellas, bueno, pues ese episodio y realmente lo que decía me parece que aumenta las apuestas, que va dejando más cosas por ahí que son muy interesantes. Y lo que me gustaría que iniciáramos hablando, Bobcito, es una discusión que se viene dando, que incluso hasta Juanca de la banda la tuvimos por interno, y es, ¿está bien, digamos, ese rechazo que están teniendo con John Walker, con el nuevo Capitán América, o realmente Bucky y Sam están siendo muy ratas con él? ¿Usted qué dice? ¿De qué lado se pone?
The last time we see Sam and Bucky is
es que es difícil la situación, o sea, porque me parece que también están muy radicales ellos, aunque pues es como ese presentimiento de pronto, pero lo que uno sí siente es que es más como, llegó el... Es como cuando, ¿sabe que eso es en la realidad en las empresas? Como cuando se va alguien y llega alguien nuevo y es como, no, es que el jefe anterior, es que Julanito de tal, entonces, no sé, o sea, como que a veces no aceptamos el cambio, a veces... También yo siento que es un poco radical de parte de Sam y del mismo Bucky, pues porque a la final el mismo man creo que es muy pegado al cómic, Carlitos, de este personaje de Walker. Y es como que el man sí tiene mucha nobleza también, y es un man bien, pero también es un radical, ¿no? O sea, entonces, claro, el man, eso es lo que ha mostrado. O sea, mire cuando los espera en el carro, los ayudan, que de todo eso ya vamos a hablar. Pero son muchos detalles que allá al final hasta el man ya se raya. O sea, el man ya es como, entonces no se metan en mi camino. O sea, y al final uno también asume esa posición, ¿no? Pues cuando usted le ruega y le ruega y le ruega. Y al final el man está grosero con usted, lo saca a la cárcel. Y si usted es como antes, ¿sabe qué, Gonor?
¿Sabe qué? A mí me parece que Marvel hace algo muy interesante en este caso. Y es justamente arrancamos el episodio conociendo a ese John Walker. ¿Quién es? ¿Qué ha sido? ¿Por qué termina siendo el nuevo Capitán América? Y ahí es donde le genera uno el conflicto, porque uno ya conociéndolo, pues empieza a decir, bueno, pero el man también tiene sus pergaminos para haber llegado ahí. Entonces, va a ser interesante porque yo me la juego que el personaje va a tener una transformación bastante negativa. De hecho, lo que usted acaba de mencionar es muy cierto. Al final ya el man es como, no se atraviesen en mi camino. Y ya después el man nos va a dar razones para que realmente no lo queramos. Pero siempre nos vamos a acordar de este segundo episodio en el que el man trató de ser buena onda, probablemente. Ahí el tema es que, por ejemplo, Sam nos dejó una frase que es: los símbolos no son nada sin las personas que les dan sentido. Entonces, la gran pregunta es, ¿puede John Walker darle sentido al símbolo del Capitán América?
Coopera con nosotros y vas a guiar un pelotón pronto. Ten tu escudo. Bien. Sal.
No todos invaden playas ni conducen tanques, pero tengo una idea para que todos luchen.
Él luchará por lo justo con fuerza y pasión.
Bonos de defensa, y cada compra será una bala que llevará a nuestros valientes soldados.
No, pues ya sabemos que no, porque es que la cagada, Carlitos, es que los mismos avances ya nos mostraron pues a Sam entrenando con el escudo. Y pues obviamente ya es una tendencia que el mal lo va a recuperar. Yo creo que ahora todos los fans nos preguntamos es de qué manera, ¿no? Y yo creo que eso viene muy atado a lo que usted va a decir, acaba de mencionar, y es que pues la transformación de Walker, ¿no? Él finalmente en esa transformación es donde va a tener que abandonar el escudo, y pues porque finalmente tiene que ser una persona súper bien. Además, porque en los cómics él muestra, cuando él fue el capitán, en los cómics él muestra más radicalismo que el mismo Steve Rogers, o sea, es un man que tiene más crueldad, digamos, al momento de enfrentar a sus enemigos, menos nobleza, digamos, en ese sentido. Y ahí es donde, pues, obviamente, como en los cómics, se confrontan con esa versión del Capitán América y vuelve Steve en los cómics. Pero acá es donde yo creo que sí está mostrando mucho esa faceta, y esa transformación nos va a llevar a eso, Carlitos. Yo creo que, obviamente, el US Agent está ahí presente, y yo creería que es casi una realidad. Y ahí es donde Sam recupera el escudo.
It feels like it belongs to someone else. Mire que estaba pensando, Bobcito, que hay una cosa que usted dijo, no sé si la semana pasada o hace varias semanas, que me gustó mucho, y es que el Capitán América no es únicamente el escudo, el supersoldado, y creo que ahí usted da en el punto. Steve también es el Capitán América por lo que representa, por los valores, por la ética. Y creo que ahí también es donde los zapatos son difíciles de llenar. Vea que estuve echándole ojo, y el actor que se llama Wyatt Russell, que usted nos contaba la semana pasada, que es el hijo de Ego, decía que él creía que en el MCU no existía un personaje que hubiera tenido ese dilema como de tratar de llenar esos zapatos y esa ética moralista del personaje. Y el man dice al final, yo creo que dándonos un poquito a entender qué va a pasar con el personaje, dice como, pues, él lo empujaron a ser Capitán América y él lo hará a su manera. Vamos a ver esa manera, qué tan ética es, porque aquí, para empezar a especular, Bobcito, yo creo que él va a terminar obteniendo un suero del supersoldado, y eso lo va a poner un poco loco, yo creo.
Eso es casi evidente, también muy apegado a los cómics, y pues obviamente de esto hay mucho que hablar de ese inicio, ¿no? Como que a varias cositas, por ejemplo la música, Carlitos, del tan, o sea, toda esa música como súper estadounidense, en el Capitán, muchas referencias al Capitán América, el primer Vengador, por ejemplo, cuando ya Steve se pone el traje, que solamente lo mandan a hacer como esos espectáculos, es una música, es que es muy similar, es casi idéntica a esa música de ese momento, en donde pues uno lo que concluiría es, en ese momento pusieron a Steve como una figura, como un figurín para que vaya a las presentaciones y todo. Esto también, obviamente, con esa música, pues da esa referencia a que este personaje también lo ponen como un figurín, ¿no? Como esa figura ahí, vaya a los espectáculos y eso. Le doy la palabra.
Bobcito, pues usted ya nos metió en el problema, que suena la banda.
Pucha, escucha. Cogimos a la banda sin los instrumentos, estaban tomando el alguito mientras nosotros avanzamos en el capítulo y pues pucha, los pusimos ahí, todos se la pusieron y hicieron una versión casi idéntica a la original, que es increíble, ¿no? Y esto a chanchera, ¿sabe que se parece mucho a la de un momento también de Spider-Man cuando le hacen el homenaje de en Tobey Maguire, en la versión de Tobey Maguire en la 3? Esa música súper... super estadounidense.
En la 3.
Sí, ¿a qué referencias, no?
Sí, Bobcito, de hecho, yo creo que sonó la banda porque usted estaba dando en el clavo y es que es la misma canción que suena en Capitán América, el primer Vengador, cuando sale toda esta propaganda, como usted lo decía, es la misma canción, solo que es en esta versión, obviamente como con música de banda. La canción se llama... igual que el capítulo se llamó en inglés, Star Spangled Man with a Plan. Y es una versión de lo que le decía de Alan Menken, para la gente que la quiere buscar. A mí la verdad me gustó bastante y además la utilizaron para poner toda la cortinilla de Marvel, ¿no? Que es diferente porque pues siempre suena la cancioncita que nos emociona.
Sí, Carlitos, y acá hay varias cosas. ¿A usted no le pareció que la periodista que entrevistaba al Cap... era muy parecida físicamente a la esposa de un personaje que además ha estado sonando de nuevo de The Voice?
Vengador, vaya. Es un honor, señor.
Oye, aguarda. ¿Tú sabes qué soy yo? ¡Wow! Es impresionante.
Y que a propósito, pues vale el comentario que se ha mencionado mucho, pues porque él es esa versión de como entre el Cap... y entre Superman, obviamente super con un nacionalismo así radicalizado y con unos valores también, obviamente al límite, que pues obviamente en The Voice pues se dan esas libertades de mostrar de otra manera, pero pues aquí valga el comentario.
Ve, no había caído en cuenta, a propósito ahorita que The Voice se está cocinando bastante, están grabando, filmando, ya casi volvemos a tener The Voice, ¿no?
No sé, hago esto.
Sí, y este personaje pues obviamente, pues porque es que además Highlander tiene la capa pues de América, ¿no? Y es como esa versión del Cap desde The Voice y pues muchos han hecho símil y han hablado pues obviamente de todas estas similitudes que, como digo, pues tienen con este personaje, pero nada, era solo un comentario ahí de esa escena que me pareció que fue un buen inicio y fue una buena manera de mostrar además como el resumen del Capitán América.
Oiga, y hablando de otras cosas que nos muestran de una vez ahí, pues está Lemar Hoskins, que es conocido como Battlestar, en los cómics también ese personaje existe. Este personaje también tiene que ver mucho con el suero del supersoldado. Para mí ambos, en esa lucha como por tratar de llenar los zapatos de los Vengadores, van a ser como llevados a probar este suero del supersoldado. Y pues ambos ahí están. Ahí el tema, me parece a mí, Bobcito, es que este personaje de Battlestar se ve como más aterrizado, como más sabio en la forma de proceder. Quizás este personaje sea como esa puerta de emergencia cuando John Walker definitivamente de pronto enloquezca. De hecho, ahí me parece que en los cómics hay una parte en la que ellos combaten, justamente cuando ya él se da cuenta que John Walker enloqueció de poder.
Se necesitan héroes. Unos que se adapten a esta nueva época. Valientes. Justos. Lo mejor que haya entre nosotros.
El peligro con los superhéroes. Se convierten en íconos. Se combaten guerras. Se forman movimientos.
La gente necesita algo que apoyar. Y lo haremos a nuestra manera.
Sí. Y pues acá, Carlitos, de una vez a la referencia que usted hizo ahora y que pues no le dimos trascendencia porque estábamos hablando de otras cosas como para no dejar ahí los temas. Y es el Power Broker, que fue como un spoiler que nos dieron en los créditos. Finalmente salió el nombre ahí como con una medicina, digámoslo de esa manera, como con la inyección, con el suero. Que, pues obviamente, Carlitos, esto pues también en los cómics es el nombre del científico que en ese momento le dio el suero a un grupo que hacía parte, pues obviamente este personaje que usted dice que es el Psyche ahora de Walker, y a los dos y a otro grupo, digamos, de supersoldados, les dio el suero en los cómics, y pues obviamente a partir de eso ellos adquirieron esos poderes y pues Walker se volvió pues más fuerte. Creo que además ahí va a ser el quiebre, cuando Walker, como usted lo decía, reciba el suero, ahí seguramente va a ser el quiebre. Pero valga el comentario que ya lo hicimos en el episodio pasado, y es que seguro vamos a tener a Walker por rato.
The legacy of that shield is complicated.
Bobcito, la gran pregunta ahí, que me parece chévere que lo discutamos de una vez, es ¿quiénes son los verdaderos villanos? Ahora que usted menciona a esta organización de Power Breaker, porque uno ve a los Flag Smashers, que nos pintan ahorita como los antagonistas, pero también nos ponen ahí el dilema ético de es gente que está robando vacunas, gente que robó un banco, sí, pero bancos, digamos, que representan mucho también como esos bancos de Suiza son donde la gente guarda la plata para no pagar impuestos, ¿no? Entonces, incluso, siempre se hace la referencia, y en la serie también la hacen, y es que son vistos como una especie de Robin Hood, ¿no? Entonces, la pregunta acá es, ¿quiénes son los verdaderos villanos? Más teniendo en cuenta, por ejemplo, que en la escena final también vemos a Simo, que como ya lo habíamos anticipado por los trailers, más que un villano va a terminar trabajando con Sam y con Bucky. ¿Usted quién cree? ¿Ahí cómo se va a manejar esto ahora que tenemos más las piezas sobre la mesa?
Pues bueno, dos cosas, Carlitos. La primera que me parece importante es, digamos, de eso que usted está hablando, y es que los Flag Smashers, acá se hace una referencia, digamos, a obviamente es como a ese antihéroe medio villano de los cómics, que ahora ya no es un personaje, sino que es el grupo, ¿no? Y este grupo pues recibe como el nombre de ese villano, pero obviamente representa como esos ideales mucho en los cómics a ese grupo que se llamaban los Ultimatum, que también hicimos referencia en el capítulo pasado. Pero pues para hacer como la referencia ahí. Ahora, esta actriz que hace como de líder, Carlitos, que valga también aquí el comentario de una vez, ella estuvo en la película de Han Solo. No sé si usted la recuerda, que ya también hizo como de especie de villana, como con la misma función ahora, muy parecida a la de esta película. Hay como un comentario adicional. Y pues nada, me parece que por ese lado hay que explorar mucho a esa villana, que me parece que no va a quedar solo acá. O sea, puede que el grupo desaparezca, pero puede ser una villana que la podamos seguir viendo y que en últimas también encarne lo que es en los cómics, ¿no? Que deje de ser un grupo para convertirse en una persona. La pregunta es, ¿quién está detrás de esto? Porque en los cómics, el que estaba detrás de esto es Cráneo
Rojo. Pero, Obsidian, yo no creo que vayan por ese lado. Siento que esta organización va a quedar como en la mitad, como que sí ha cometido pecados, pero siento que al final los que realmente van a ser villanos son Power Breaker, ¿no? Que son los que terminan yendo a buscarlos a ellos. Porque, no sé, pues a mí se me ocurre una teoría, que no sé si tiene asidero, si le parece un poco descabellado, y es que ellos robaron sueros de supersoldado a Power Breaker, por eso ellos son tan fuertes, pero a la final, pues realmente los grandes villanos no son ellos, ¿o usted qué cree?
Sí, sabe que además ahí hay un mensaje de texto que también ha dado muchas vueltas y muchas especulaciones de quién le enviaría ese mensaje, ¿no? Pues que obviamente hasta Nefisto volvió a aparecer por ahí, teorías de Nefisto, y la gente pues obviamente sigue apegado a eso. Y pues nada, aquí también quiero hacer un comentario, Carlitos, valga un paréntesis chiquitico, y es que yo siento que mucha gente está como en contra de que las especulemos, de que pensemos, de que esa invitación que siempre hemos hecho nosotros a soñar, a crear, a pensar en finales, a mezclar personajes, pues porque esa es la idea de esto, ¿no? Finalmente, ¿no? Y hay mucha gente que, que le metí el dedo, que Marvel le metió el dedo, que el dedo, que cuál dedo le metió Marvel a qué. O sea, vuelvo y les digo, el ejercicio es interesante que cada uno sueñe y especule, y en la banda siempre hemos sido partidarios de eso. Entonces, la invitación es a seguir especulando y que viva Nefisto.
No, o sea, a mí que me parece que es parte de la diversión. Yo esta conversación la he tenido con muchos de los seguidores de la banda, y creo que con todos coincidimos, es parte de la diversión, digamos. una cosa que tiene chévere justamente ver los episodios semanalmente y hacer estas reacciones es eso, es poder especular con qué va a pasar. Entonces, por ahí, muy, muy chévere el ejercicio. Yo creo que eso del tema de los villanos está bueno, ya como van quedando más pocos episodios y pues la aparición de Simo yo creo que va a ser tremenda.
Exacto. ¿Se acuerda que en la pasada reacción, que si no la han escuchado, los invitamos a que vayan y la escuchen después de que terminen esta, hablamos de que Simu, la posibilidad de que o él era villano o los iba a ayudar? Lo que yo creería con esto es que va a haber una parte en que los puede ayudar, porque ellos les van a decir como, marica, yo lo saqué de la cárcel, güey, no, lo liberé o algo así. Pero él va a terminar siendo villano, me parece a mí. O sea, él no va a dejar de ser esa descendencia, pero yo creo que sí los vamos a ver pelear en algún momento juntos. Me parece. Yo le he puesto la carta ahí.
Sí, sí, sí. Es que en los trailers también se ve que están ahí como peleando juntos. Por eso teníamos ahí como esa pista. Y le tengo un dato, Bobcito, que creo que le va a encantar. Este dato en realidad lo pescaron los fans de Star Wars. Y es que la celda en la que está el Barón Simo es la 2187. Esa es el mismo número de celda de la princesa Leia en Una Nueva Esperanza. Ahí le dejo ese dato.
¡Ah! ¡Juepucha, que suene el ring! Mejor dicho, otra vez Carlitos vino a cachetear con los datos. Es que Carlitos viene preparado. Él se mueve en la dark web. Entonces, él ha sido un gran aprendiz de Mr. Spoiler. Y creo que, así como en el Capitán América, creo que el manto de nuevo Mr. Spoiler está que se avecina.
Ahí esta mañana, que antes de que grabáramos, me fui a revisar el dato y efectivamente 2187 el número de esa celda.
Buen dato, Carlitos, buen dato. Y nosotros, y yo sé que muchas personas de la banda también son fans de Star Wars, y pues ese datico está bien interesante, Carlitos. Oiga, ¿sabe qué? A nosotros también, aquí hablando de otras cosas, entre las cosas que nos gustan en la banda de la música. Una parte donde suena la música del Soldado del Invierno, de la entrada del barco cuando empieza la película. Uf, me pareció increíble. Como esas referencias, digamos, también esas conexiones desde la música, que valga pues aquí también el comentario. Y eso, también esa escena, Carlito, sabe que hay dos referencias ahí. Una, ahora en este segundo capítulo, cuando salta Bucky del avión, pues que obviamente intenta hacerlo como lo hace Steve, pero pues el hombre no tiene los mejores resultados. Y también, hablando de esa escena, en el capítulo 1, Carlitos, es la misma escena en el avión, como arranca el Soldado del Invierno, en un avión y él saltando, obviamente, a una misión. Entonces todo se conecta ahí, valga el comentario.
Oiga, y hablando de saltos y de caídas y de todo eso, muy bacanas las secuencias de acción, ¿no? Vuelve a poner, digamos, el listón en un buen punto. Tenemos esa gran escena de acción encima de los trailers. Y me causó curiosidad una cosa, Bobcito, y es cuando están peleando y por alguna extraña circunstancia Bucky termina con el escudo del Capitán América en la mano y se lo tiene que entregar a John Walker, y el man hace una cara ahí como de desagrado. Pues Bucky, que tantas veces tuvo también ese escudo en la mano, que lo peleó, que lo enfrentó, fue un guiño chévere. Es una cosa de un instante, pero en medio de la secuencia de acción nos representa ese conflicto de me toca darle el escudo a él porque ahora es de él.
Dos cosas de eso que usted acaba de decir. La primera, y que se conecta con Bucky también, y es cuando vemos obviamente a Walker con las pistolas ya obviamente enfundado como el Capitán América. Eso pues me hizo acordar de Bucky cuando se ha puesto el manto del Capitán, que es como esa versión más fiel a ese Capitán América con uso de armas. Ah, me encantó como que sacara esa pistola y pa, pa, pa. O sea, eso fue un momento como para los fans bien, bien bacano. Y con eso que usted está diciendo de Bucky, sabe que hubo varios momentos del capítulo, sobre todo porque este segundo capítulo él confronta mucho a Sam al inicio de él, ¡ey, el escudo! ¡Ey, ey! Es como, ya que el man va y dice, ¡ey, no me va a tardar! Y después que yo, sí, yo ya lo volví, pues, ¿y qué querés? Que admita mi error o que pues algo así, pero pues obviamente hay mucha presión con respecto a eso. ¿Sabe que en esa conversación que ellos tienen, sobre todo, por ejemplo, en donde están en la sesión psicológica, que le dice como deja entender como si Steve en algún momento también hubiera contemplado dárselo a Bucky?
Sí, y ahora que usted hace mención a esa escena, Bobcito, también exploramos esa especie de relación tipo bromance entre Sam y Bucky, ¿no? Que a mí realmente me gusta mucho. Me parece que ya habíamos contado tal vez en Arroba Banda del cómic que justamente fue esa química entre ellos dos lo que hizo que Kevin Feige pensara en hacer una serie con ellos dos. Así que me gusta que sigan explorando eso. Hay gente que se siente incómoda y no voy a entrar, digamos, a criticar ni nada, sino les hago una invitación y es cuestiónense por qué les parece incómodo que haya esta escena. Hay gente que decía, no, es que están explorando ahora la homosexualidad de ellos dos. Me parece que no. Creo que estamos más bien pensando es que a mucha gente, de pronto radicalmente heterosexual, que no sé si eso existe esa palabra, creo que incluso está mal decir eso así, creo que le molesta que haya cercanía entre hombres. Y me parece que es algo que debemos cuestionarnos de por qué nos molesta. Es decir, si yo me acuesto a dormir con Bobcito, no nos hace homosexuales. Y si fuéramos homosexuales, tampoco habría problema. Entonces siento que es chévere que se explore eso, que es bacana esa amistad, y es que así somos los amigos, nos jodemos, y si hay un roce de pierda nos jodemos, pero pues no es nada más, y me parece bacano que la serie se tome el tiempo de explorar esa relación entre ellos dos.
¿Será que mucha gente dejaría de escucharnos si fuéramos gay?
Espero que no, espero que tengamos una gran audiencia.
Bueno, y no es que seamos gays, y no es que no tengamos problema en serlo. Pero...
No, por eso digo, confío en que la banda, que somos todos, tengamos más bien una aproximación inteligente hacia el tema LGBTI y entendamos que todos somos iguales, ¿sí? Pero solo que vi muchos comentarios en redes sociales sobre eso, como, ¡ay, ya van a explorar una relación homosexual entre Sam y Bucky! No, es una relación de amistad. La palabra que se usa muchas veces es bromance y es eso.
Total. Oiga, ¿y sabe que la escena de ellos dos, ese juego como policíaco, como de compañeros policíacos, ¿no? Que se ve mucho como en esas series estadounidenses, me hizo mucha referencia a una película precisamente de policía que es muy famosa, Carlitos. Pues hay varias muy, muy famosas, ¿no? De ladrón a policía o una pareja explosiva número uno. De esos
Mel Gibson y Danny Glover, sí.
Arma mortal, sí señor. Porque era esa relación de amistad al punto, Carlitos, que hay una de las entregas de Arma Mortal donde, digamos, al compañero afro le ponen una bomba en el inodoro. Y solamente admite que su amigo sea el que entre y lo vea sin pantalones ni nada. O sea, hay una complicidad de amigos muy bacana, pero no son homosexuales, pero se abrazan, hasta lloran juntos. O sea, me hizo acordar mucho de esa película, Carlitos. Gran referencia del cine.
Exacto, Bobcito. Creo que usted puso el mejor ejemplo. Creo que tenemos como que un poco quitar también de la sociedad esas cosas como de, o que los hombres no se pueden dar un beso en la mejilla, o que no pueden darse un abrazo, o que no pueden llorar. Todo hace parte de una cadena. Y creo que aquí la serie se toma el tiempo de explorarlo. Hay otra cosa, Bobcito, cambiando radicalmente de tema, que me gustaría que habláramos, y es sobre pues la aparición del que realmente es el primer Capitán América Negro. Yo quiero hacer una aproximación desde un tema político. Sé que usted tiene mucha info sobre tal como el personaje, pero déjeme yo hago la aproximación sobre el tema, y es que esto tiene que ver con una cosa que fueron los experimentos de Tuskegee. Es que es un lugar en Estados Unidos, en Alabama, que sabemos que es una tierra afro muy fuerte en Estados Unidos, y es experimentos que hacían con la comunidad negra para tratar de encontrar supuestamente la cura del sífilis. ¿Cuál es el tema acá? Que solo utilizaron población negra. Esto fue creo que entre 1930 y 1970, por ahí son los años, y utilizaban campesinos y campesinas negras analfabetas y les decían, no, vamos a hacerles experimentos, pero ustedes van a tener beneficios. pero realmente esto nunca fue consentido, Bobcito. Y de ahí también está un poco todo el tema de cómo experimentaron con el personaje de Asaya, que usted ya nos va a contar, pero quería, digamos, tocar este tema porque me parece que este Marvel que estamos viendo ahora es un Marvel mucho más maduro por eso, porque nos trae estos temas, porque además nos recuerda que más de 100 personas murieron en estos experimentos que fueron de la vida real. Y ahí es donde uno dice, bueno, Estados Unidos y todo su conflicto racial es una cosa de mucho tiempo, y de cómo también la comunidad negra ha sufrido tanto por este tipo de cosas. Entonces ahí están los experimentos de Tuskegee, ahí está, digamos, ese trasfondo de lo que va a hacer este personaje de Asaya.
Carlitos, y pues muy interesante, digamos, todo el tema de Asaya, porque pues obviamente él fue uno de los primeros Capitanes América y tuvo una trascendencia bien importante. Voy a dar un par de daticos que me parecen interesantísimos. Cuando se dio toda esa experimentación de él, y que él fue de los pocos sobrevivientes además de esa experimentación, hubo un momento donde hay una escena muy, muy particular en los cómics, que él está leyendo uno de los cómics del Capitán, y él tenía obviamente también ese patriotismo y como esa parte también, como esa conexión, digamos, con el Capitán América. Y acá, digamos, él se roba en los cómics ese traje del Capitán América en algún momento y va y enfrenta a Hitler. Luego, por eso es que a él lo culpan de traición y lo meten a la cárcel. Comentario que además también hasta en los cómics, en la serie, ¿no? Que él estuvo muchos años en la cárcel. En los cómics, él estuvo en la cárcel precisamente por eso, Carlitos, porque se robó el traje, fue enfrentó a Hitler, y pues obviamente después de años lo condenaron por eso. Entonces, valga el comentario ahí. Y en los cómics, Steve sí lo conoció, y hay una escena en los cómics también donde están ellos dos juntos, cosa que en la serie no pasó, porque pues obviamente sabemos que Sam le pregunta a Bucky y él le dice que pues Steve nunca lo conoció. Así que pues valga ahí como los comentarios. Y él es el abuelo también, que aquí Young Avengers, un nuevo integrante de los Young Avengers, fue precisamente el niño que abrió la puerta y que pues fue un poquito como agresivo. Él obviamente pues el Patriot también, que pues por eso yo creo que también el nombre del capítulo, que se conecta con todo eso, a futuro él adquiere ese nombre, y los poderes los adquiere pues porque en algún momento recibe el suero de su abuelo, pero pues puede ser que aquí ya tenga heredado pues ese poder.
Hay que ver cuál va a ser el origen, pero sí, ahí tenemos otro de los Young Avengers que ya están más que reconfirmados. Creo que la serie se está volviendo eso un poco, ¿no? Sembrándonos a esos personajes que vamos a ver pronto en el cine. Oiga, le tengo un dato ñoño ahí. Antes...
Oiga, perdón, y sabe que ahí hubiese habido una buena oportunidad de mostrar un flashback de cómo le quitó el brazo a Bucky. Hubiese sido una pelea bien interesante.
Wow, esa pelea hubiera sido increíble haberla visto. Eso fue en Corea, ¿no?
Sí, eso es lo que él dice, ¿no? Hay un poco, hay cambios como de datos de referencia al cómic, pero sí, obviamente ese flashback hubiese sido interesante haberlo conocido. Es que es más, así con la edad que tiene se ve súper fuerte, pues cuando tira como ese cenicero, esa caja, y la entierra ahí en el marco de la puerta, pues obviamente, wow. ¿Será que se va a unir? Porque pues él fue a buscar ayuda para que se unieran, ¿no?
Sí, ojalá lo veamos, porque el actor que lo interpreta es Carl Lumbly y realmente pues es muy bueno. Le tengo un dato ñoño ahí, Bobcito. Imagínese que este mismo actor es el que interpreta al papá del detective marciano en Supergirl. Imagínese eso. Ahorita que hablábamos tanto del detective marciano y su cameo en Zack Snyder, bueno, pues él en Supergirl, él hace del papá de ese detective marciano.
Ah, buen dato, Carlitos. Carlitos viene a cachetear. ¡Que suene de nuevo el ring! No, muy buen dato, Carlitos. Y sabe que además lo que uno pensaría con ese actor es que de ahí hay una probabilidad que de su sangre es que se haya regado todos esos sueros que de todo este grupo pues que tiene como suero de supersoldado, ¿no? De esos experimentos, de esas extracciones de esos experimentos, ahí hay una conexión. Yo no creo que simplemente lo haya ido, que fue pues como un regalo a los fans, pero pues obviamente eso va a tener una conexión ahí súper fuerte.
Sí, Bobcito, además porque cuando él habla del tema de la cárcel, él dice que lo encerraron 30 años y era porque le estaban sacando sangre. Entonces yo creo que ahí está atinada su teoría. sacándole la sangre, crearon más suero del super soldado.
Oiga, hubo cositas que a mí no me parecieron congruentes en el capítulo. Se las voy a decir. Y cuando salí de verme el capítulo, me fui a bañarme y me gusta porque como que en el baño hago las reflexiones. Y salí ahí mismo y las anoté. Y las anoté por aquí antes de que se me olvidaran. Carlitos, ¿cómo es que llega Sam? Llega Bucky donde Sam, ahí al hangar, y Sam entra como si nada, si es un civil. O sea, la seguridad que... ¿Y cómo se sube un avión de misión súper, mega, ultra importante así? O sea, lo dejan subir así porque, ah, yo quiero ir contigo. Eso me pareció ahí como que, no sé, o sea... Sí, son detallitos bobadas, pero me puse como a pensar en eso y dije, no, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo se sube así, cómo así? No sé, ahí eso me dejó como que no. Y el segundo es cuando ellos deducen que hay una rehén, que finalmente pues es la líder de la que ya hablamos, pero pues ella está así como arrodillada en posición como de rehén. Ahí es donde yo digo, ella ya entonces los había detectado y era una trampa, porque pues obviamente no es lógico que ella haga eso, pues ponga esa posición de rehén cuando esté ahí. Creo que los estaba era como esperando.
De pronto sí, ya los estaba esperando. Y lo otro, todo es gracias a Joaquín Torres. Confía en el próximo Falcon.
¿Usted cree que él lo va a reemplazar cuando sea Capitán América? ¿Como en los cómics?
Sí, sí, sí. Sí, a mí se me hace que sí, ahí está plantada esa semilla. Es como lo de Agatha. Oiga, Bobcito, yo creo que vamos cerrando. Si quiere, lancemos un par de datos adicionales. Mandémosle un saludo especial, por ejemplo, a la gente de Chile, que muchos estaban emocionados porque nombraron a su país al comienzo de este episodio. Así que un saludo para todos los que nos escuchan allá. Y Bobcito, ¿qué más se nos puede quedar por ahí? Ah, bueno, chévere también la mención al Hobbit, que Bucky la leyó. Y una última cosa que no quiero dejar pasar, que se me acaba de venir a la cabeza, es lo que usted hablaba del racismo y cómo lo representa la serie, ¿no? Por ejemplo, con el chiste de, ah, bueno, entonces tú me quieres decir Black Falcon, entonces yo te digo Black Kid, niño negro. Y es un poco eso. También cuando se encuentran con la policía, es también como todo ese movimiento de acoso de la policía a la comunidad negra y todo el Black Lives Matter. Eso me pareció también chévere.
Eso, Carlitos, tiene que ver con los cómics también, porque hace muchísimos años, digamos, a los personajes afro les tenían que hacer la insinuación de negro, el black. Y pues de eso tenemos ejemplos como pues, Black Panther, Black Goliath, Black Lightning, que es esa serie que también obviamente he referenciado muchas veces, que es de comunidad afro. Entonces esos personajes, antes, eso era como cultural, tenían que hacerles esa referencia y mira que Sam le dice, no, es simplemente Falcon. O sea, no les tienes que meter el black. Y pues es como si hoy en día dijéramos Black Spider-Man a Miles Morales, ¿no?
Sí, exacto, no tiene sentido.
Sí, total, pues ese digamos que no tiene sentido. Oiga, Carlitos, dos daticos para rematar. El primero, ¿sabe que la cadena de televisión WHIH News, la que transmitió la escena de la noticia del Capitán América, es un canal que ha estado en Marvel constantemente? O sea, no es la primera vez, es un como el canal oficial de Marvel de noticias, porque lo hemos visto cuando notificó el alboroto de Hulk, pues obviamente en la ciudad, la destrucción de los Avengers en Lagos y los delitos menores de Scotland, y ha sido el mismo canal de noticias. Entonces, pues, y en esta oportunidad nos dice que el Capitán América es
John Walker. Chévere ese dato.
Así que pues ese datico adicional. Y el último para cerrar, y con esa sí nos despedimos, Carlito. ¿Se acuerda que usted en el capítulo anterior habló de un listado de Bucky cuando pues obviamente abre la libreta y tiene que usted dijo, oye, ahí nos tendríamos que poder analizar una cantidad de nombres, que pues le tengo un par de nombres y con eso cerramos? Pero antes de eso, la misma libreta tenía Steve Rogers en El Soldado del Invierno, pero obviamente ahí no tenía personajes, sino cosas pendientes por hacer, ¿no? Y por leer y por series por ver.
Musiquita, series, Star Wars.
Exacto. Y pues acá, rápidamente, Carlitos. Rostop, que es el nombre número uno, pues es conocido en los cómics como Bárbaro Rojo. Es un ex general de la Unión Soviética y fue asesinado por el Soldado del Invierno. Power Hauser, conocido más como Wilger Hauser, luchó contra Nick Fury en los cómics, muy, pues obviamente cómics muy clásicos de inicios de los cómics. Ahí está también H. Simu, pues obviamente ya sabemos la historia y no vamos a redundar más en ella, ya hablamos de él. Luego está el nombre de L. Kaminsky, que es un escritor y editor de cómics de Marvel que también influyó mucho en las historias de Sam Wilson y John Walker. Y de eso también les voy a dar esos últimos dos daticos en @bandadelcomic. Así que muy pendientes, Carlitos, porque ahí vamos a lanzar los dos nombres más que tengo ahí, que son bien interesantes.
Bueno, Bobcito, pues muchísimas gracias. Recuerden a todos que nos sirve muchísimo que compartan el episodio, que lo posteen en sus redes sociales, que le enseñen a otros y otras a escuchar podcast. Gracias por llegar hasta acá. Y nos encontramos muy pronto. Yo creo que esta semanita probablemente vuelvan los episodios entre semana. Y me quedo con una frase, Bobcito, que dijo justamente Asaya, y es: ¿crees que puedes levantarte un día y decidir quién eres? Pues yo creo que sí. Así que ustedes cuéntenos. ¿Ya decidieron quiénes quieren ser? ¡Chao!